8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 21 de julio de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Las tormentas provocan daños en numerosos puntos de España. ¿Actúa Agroseguro con la celeridad que corresponde? Confirmado un nuevo foco de Xylella fastidiosa en almendros en la provincia de Alicante. También han dado positivo ciertas especies forestales. El Ministerio de Agricultura mantiene finalmente las competencias de las políticas de regadíos y forestal que no han pasado al nuevo Ministerio para Transición Ecológica. Las exportaciones españolas de aceituna de mesa cayeron un 4% entre septiembre y abril. El descenso se debe a la bajada de las ventas no solo a Estados Unidos, sino también a otros destinos. El sector agrario utilizó en 2016 un volumen de agua similar al de 2015, unos 15.000 hectómetros cúbicos, según el Instituto Nacional de Estadística. El gobierno de Sánchez sigue sin aclarar si se opone o no al recorte del dinero de la política agraria común que ha propuesto la Comisión Europea. La simplificación de la PAC centró las discusiones de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura celebrada el lunes en la capital comunitaria. Crece la oposición a las macrogranjas de porcino, hablaremos de ello. Y también tendremos nuestros consultorios jurídico y de la PAC, el comentario de mercados. Y para acabar, en estas semanas de verano, cada día iremos a hacer una ruta de turismo rural por alguno de nuestros pueblos. Hoy recalaremos en Canfrán. Esta semana han celebrado el 90 aniversario de la inauguración de su estación internacional de ferrocarril. Y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Muy buenos días, Rubén.
Buenos días, César.
Venga.
Pues este fin de semana esperamos de nuevo tormentas que pueden ser intensas en Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, aunque se podrán dar en buena parte del norte y este peninsular. La semana que viene el tiempo estará más tranquilo, brillará el sol y las temperaturas experimentarán un progresivo ascenso.
Fresquito en el centro de Madrid a estas horas, cuando veníamos para el estudio, 18 grados. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Enrique Gómez. En el control central, el caudillo Orihuela. Un consejo.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Y vamos a ir escuchando en estos programas canciones que sonaron mucho en veranos anteriores. Por ejemplo, La Copa de la Vida, de Ricky Martin, en 1988. Corrijo, del año 1998. Hay que llenar tu copa de amor. Para vivir hay que luchar. Tenemos nuestro concurso. Están en juego 4 agrotransistores de última generación. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Pues nos tienen que decir una variedad de trigo que da nombre también a un tipo de pan. Una variedad de trigo que da nombre también a un tipo de pan. Y empieza por C. Ya no voy a dar más pistas. ¿Cómo pueden participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través también de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
pulsando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, como cada semana, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, y que es @agropopulartrigo. @agropopulartrigo, no se olviden, junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social, igual de fácil, facebook.com/agropopularcope, y aquí el único requisito, si aún no lo han hecho, pulsar en me gusta.
Lo más visto en la web agropopular.com esta semana.
En primer lugar, la noticia: Jesús Casas será el presidente de Traxa. Después, la información: fijado el coeficiente definitivo para determinar el importe del pago verde 2017. Y en tercer lugar, la noticia: ocurrencias Rivera.
¿Qué nos han dicho los oyentes, por ejemplo, a través de Twitter?
En cuanto a la información de nuestra web, la negociación de la PAC, una cuestión de Estado, José Manuel Santana señalaba que ya solo queda seguir defendiendo, junto con Alemania y Francia, el rechazo a la reducción del presupuesto de la PAC, como ya se defendió desde nuestro país en junio junto a otros 19 Estados miembros.
Y a través de Facebook...
En esta red social, sobre la noticia mitos y realidades sobre la patata, por sí sola no engorda, Teresa Mocholi comentaba que su hijo es corredor de bicicleta y que la come muchos días junto al arroz blanco.
En relación con este tema, la semana pasada se me olvidó facilitar la respuesta al concurso. La respuesta era la variedad soprano, al concurso que hicimos desde las instalaciones de Patatas Meléndez. La respuesta correcta era la variedad soprano, no Vivaldi, como pusieron muchos, sino soprano. Más cosas.
También en Facebook llegaban comentarios a otra información de nuestra web: dinero de la PAC, Sánchez planea y planea, pero no aterriza. Manuela Díaz apuntaba que este señor no es claro en sus propuestas, y Jesús Maroto se preguntaba por dónde tirará, ya que no es claro con este asunto.
Luego hablaremos de ello.
Sobre la noticia, la Comisión Europea pondrá recursos financieros para los productores de aceituna negra. Antonio Rodríguez nos decía que espera que se destinen a los agricultores. Y por último, en cuanto a la información que también colgábamos en agropopular.com, UPACOAG de Castilla y León exige a Agroseguro celeridad en las peritaciones ante los daños por granizo. Ana García apuntaba que estos ni están ni se les espera y que solo sirven para subirse el sueldo.
Pues hace exactamente 5 años y 9 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho desde entonces: esta boca es mía. Y de tormentas y de Agroseguro vamos a hablar ahora. Por ejemplo, una última noticia: la Alianza UPACOAG de Castilla y León ha pedido a Agroseguro que indemnice los daños reales ocasionados por el pedrisco, que de forma reiterada sigue afectando a la zona norte de la región. Sobre todo se han visto afectadas las provincias de Burgos, León y Palencia, donde los daños son de hasta el 100% en determinadas parcelas de girasol, patata, cereal, maíz o remolacha. Más datos.
En concreto, en la provincia de Palencia, las tormentas de pedrisco registradas en las últimas semanas han provocado daños en más de 60.000 hectáreas, según ha informado Asaja en esta región. Las granizadas han afectado a cultivos, ganaderías, naves e infraestructuras agrícolas, pero también a vehículos, viviendas y carreteras. Ante esta situación, la organización también ha solicitado a Agroseguro celeridad en las peritaciones y en tasar las explotaciones afectadas. Por otro lado, en La Rioja, el Gobierno autonómico ha señalado que está en permanente contacto con esta entidad aseguradora para agilizar las peritaciones en todas las zonas de la región afectadas por las tormentas de los últimos días.
Pues a ver si sirve para algo. Y la semana pasada se acercaba hasta nosotros, cuando estábamos en Medina del Campo, en las instalaciones de Patatas Meléndez, un agricultor de aquella zona, de Carpio, Alejandro Antonio. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Y se acercaba para decirnos que había tenido problemas con Agroseguro. ¿Cuál fue su experiencia el año pasado y qué ha sucedido este?
Vamos a ver, pues mira, el año pasado a últimos de abril, no sé lo. Entonces yo di parte a Agroseguro, se me lo el viñedo, estuvo el perito tasándolo y salía pues un 8, un 9, un 7. Como no llegábamos al 10, pues que tiene de franquicia, pues nada, no he cobrado nada.
No cobró total nada que, el año pasado, ¿no?
Nada, el año pasado, claro. Total, que este año cuando he ido a hacer el seguro, pues en teoría tenía que ser más barato porque la Junta se conoce que ha dado más dinero y resulta que me cuesta el 30% más.
¿Y eso por qué? ¿Por haber dado parte el año pasado?
Vamos a ver, me estoy informando, se hizo una reclamación por escrito, a mí no me ha escrito nadie y en el teléfono que viene en la póliza pues me puse en contacto y me dijeron que porque había venido un perito a peritar. Total que, bueno, pero estaría como media hora o 35 minutos, y yo, bueno, pero hija, esto ni Ronaldo cobra 800 y pico euros, que me costó por media hora.
Vamos, son cosas de Agroseguro, permítanos que nos riamos, don Alejandro, porque... En fin,
sí, pero que... sí, una risa, pero que a mí me ha costado 800 y pico euros más, ¿eh?
Ya, ese es el problema, y que nadie vigila lo que hacen los de Agroseguro y que campan a sus anchas. En resumidas cuentas, que dio parte el año pasado, no cobró y este año le han subido.
Sí, sí, así es, así de claro.
¿Qué tal está el viñedo por esa zona este año?
Bien, bien, está bien, porque como ha llovido de invierno y de primavera, pues está bien, no hemos tenido helada, pues bien, se presenta muy bien. Y muy sano, bien, está muy bien.
Tiene usted también cereal, ¿no?
Sí, tengo cereal, almendros y unas pocas de patatas.
¿Ha segado ya?
Sí.
¿Y cómo han salido el cereal?
Bueno, pues bien, el cereal entre 4 y 5 mil kilos ha sido la mayor parte. Oye, no quita que algunas parcelas hayan salido 6 y otras 3, pero bueno, yo creo que entre 4 y 5 mil kilos está saliendo.
¿Y las patatas qué pinta tienen?
Bueno, pues las patatas este año yo creo que va a ser corto el año, porque como llovió tanto... No, por lo menos las primeras no se han plantado bien. Estaba la tierra un poco húmeda y no sé yo qué va a pasar. De precio deben de andar bien, pero...
De precio las cosas pintan bien. En cuanto a cantidad, sí, parece que no tanto.
Sí, la producción yo creo que va a ser corta.
Gracias, y que se arreglen las cosas con Agroseguro, aunque esto
pues,
sería pedir un milagro.
Gracias a ti, César, majo.
Buen año. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego.
Ponerme el himno de Agroseguro.
Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo.
Más noticias relacionadas con el pedrisco, pues por ejemplo, daños en más de 15.000 hectáreas de cultivo a principios de mes en la Ribera Alta y en la Ribera Baja de la comunidad valenciana. La Unión de Llauradores estimaba las pérdidas en 80 millones de euros, pero luego ha continuado habiendo más tormentas. Los cultivos más perjudicados fueron los cítricos y el caqui. También decían que había habido importantes daños a principios de mes, que luego han ido a más desde la Asociación Valenciana de Agricultores, y decían desde ABA Saja, don Cristóbal Aguado, su presidente, que se había puesto en contacto con la agrupación de compañías aseguradoras, querrá decir con el monopolio Agroseguro, para solicitarle que agilice al máximo las peritaciones y adelante la indemnización a los agricultores de la Ribera. Si don Cristóbal Aguado no logra que Agroseguro se porte bien, no lo logrará nadie, porque esta organización agraria tiene un miembro en el Consejo de Administración de Agroseguro, don Celestino Recatalá, que es corresponsable de las actuaciones de Agroseguro, tanto para lo bueno, que no sabemos muy bien qué es, como para lo malo. Y UPA en Aragón ha cifrado en 16.000 hectáreas las que estaban aseguradas y que se vieron afectadas por tormentas de lluvia y granizo en los primeros días de este mes también en Aragón. Como se puede ver, tormentas por doquier que están causando bastantes daños. Y los productores de las cerezas del Valle del Jerte han pedido un nuevo seguro, porque el que hay ahora mismo diseñado por Agroseguro y tolerado por la entidad estatal de seguros agrarios no sirve. Hemos recibido llamadas también de agricultores, productores de cerezas de Alicante y de Cataluña en el mismo sentido, diciendo que eso no sirve para nada y que no volverán a suscribir el seguro. Ha sido esta noticia. Seguiremos muy atentamente lo que está pasando con los seguros agrarios, como venimos haciendo. Ya saben ustedes que si tienen alguna queja que formular, nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com está a su disposición. Y hablamos ahora de vino.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol.
La vendimia en Castilla-La Mancha irá razonablemente bien o muy bien con una producción en la media de la última década, aunque esta previsión dependerá de las temperaturas del mes de agosto en los viñedos de la región. ¿Quién ha dicho esto?
Es lo que ha dicho el consejero de Agricultura de esta comunidad, Francisco Martínez Arroyo, que ha apuntado que la región está haciendo los deberes en la línea de calidad y esa apuesta ha permitido conquistar nuevos mercados. Una de esas apuestas por la calidad pasa por la denominación de origen de vino Valdepeñas, que será la primera del país en incluir en la información de las contraetiquetas de las botellas de vino la variedad utilizada para la elaboración. Por otro lado, el consejero ha apuntado que uno de los objetivos del Ejecutivo Autonómico pasa por alcanzar los 2.500 millones de euros de facturación en el sector del vino. Actualmente la región está cerca de los 1.700 millones con incrementos de 100 millones mensuales.
Y del vino a la aceituna de mesa, las exportaciones españolas de aceituna de mesa se situaron por debajo de las 200.000 toneladas en los primeros 8 meses de la actual campaña 2017-2018, que va de septiembre a abril.
Esto supone una caída del 4% respecto al mismo periodo del anterior, según datos del Ministerio de Agricultura. El valor de esas ventas al exterior bajó también el 4% hasta los 465 millones de euros. El descenso se debe no solo a la caída de las ventas a Estados Unidos, sino también a otros destinos como Brasil, Australia y diversos mercados europeos. De hecho, solo mejoraron los envíos a Portugal, que crecieron un 28%, y los destinados a Arabia Saudí. Y se mantuvieron estables los destinados a Italia y a Rusia. A pesar de la disminución de la exportación a Estados Unidos, este país sigue siendo con diferencia el primer mercado para la aceituna española, con unas 45.000 toneladas en el periodo citado. Los datos del Ministerio muestran que el valor unitario más alto corresponde a los envíos a Rusia. Por su parte, las importaciones crecieron considerablemente en el citado periodo, tanto respecto a la campaña anterior como respecto a la media de las 4 últimas. Portugal fue el primer suministrador, seguido por cerca por Egipto.
Y el ministro Luis Planas aprovechó su presencia en Bruselas para mantener un encuentro bilateral con Phil Hogan y abordar el problema de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna de mesa española. El comisario de Agricultura aseguró que la Comisión Europea pondrá recursos financieros a disposición de los productores si Estados Unidos finalmente ratifica los aranceles. También proporcionará asistencia para ayudarles a abrir mercados alternativos en otros países. ¿Y qué más?
Pues añadió que no acepta el argumento americano de que las importaciones de aceitunas españolas estén causando un daño importante o sean una amenaza para el sector californiano y que están estudiando posibles medidas legales y también acciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Pero ya se sabe cómo están las cosas con Trump y con los yanquis.
Yo del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen yanqui, go, go.
...8:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla al más pintao. La ventanilla.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Pues empezamos, si le parece, por la consulta. José Jaime Orbay dice: mi pregunta es si el arrendatario que tengo en mis tierras puede pedir la PAC que me quitaron a mí por no ser agricultor activo. Las tierras son de regadío.
Bueno, parece que el oyente no es agricultor activo y, lógicamente, no le están pagando sus derechos de pago básico y ahora ha alquilado las tierras a un arrendatario que sí debe ser activo. Si lo que quiere saber es si le puede ceder los derechos que a él no le pagan, la respuesta es no. Los agricultores no activos no se les permite ni activar los derechos ni cederlos, por lo que al cabo de 2 años sin utilizarlos, esos fondos volverán a la Reserva Nacional. Lo que no sería un problema es que ese arrendatario comprase derechos en el mercado a otros agricultores activos o los pidiera a la Reserva Nacional y los utilizase en esas tierras. Por lo tanto, un agricultor no activo no puede ni utilizar los derechos ni cederlos, pero sí puede alquilar sus tierras a otro agricultor que tenga otros derechos y que los utilice en las mismas.
Perfecto. Esta semana ha publicado ustedes el informe sobre el pago verde. ¿Qué es lo que hay que destacar?
Bueno, es un informe que venimos publicando desde 2015, cuando ya tenemos los datos casi cerrados de pago, y yo creo que es interesante, consolida las tendencias. Se pueden ver que el pago verde sí que ha tenido un impacto destacado para conseguir los objetivos que se buscaban, que eran fundamentalmente tres: biodiversidad y calidad del suelo con la diversificación de cultivos, mantener los pastos y aumentar las superficies de interés ecológico, sobre todo los barbechos y los cultivos fijadores de nitrógeno. Yo destacaría tres datos en este sentido del informe. El número de explotaciones, que en 2014 tenían tres o más cultivos, eran un 61%, y tres años después hemos pasado un 85%. El ratio de pastos permanentes se está manteniendo y está incrementándose, por lo tanto, cada año se declaran más pastos permanentes y se mantienen correctamente. Y por último, que tenemos 750.000 hectáreas de cultivos fijadores de nitrógeno, fundamentalmente proteaginosas y leguminosas, que se han utilizado en 2017 como superficie de interés ecológico, lo que supone una subida del 6% respecto al 2016. Bueno, hay muchísimos más datos que pueden descargarse del informe en nuestra página web.
Que se puede encontrar en la página web del FEGA y también en la nuestra, entre www.agropopular.com. Y había otro dato, ¿no?, que el coeficiente definitivo para determinar el importe del pago verde en el año 2017 se ha fijado en el 52,95%. ¿Eso qué quiere decir?
Que van a recibir un pequeño pago complementario todos los agricultores que tengan derechos de pago básico y hayan cumplido los criterios del pago verde. El cálculo del coeficiente provisional siempre es prudente para asegurarnos no superar los límites del techo de pago verde, y ahora que ya tenemos todos los pagos, que conocemos todos los pagos, sabemos que podemos incrementarlo ligeramente, pero en definitiva va a haber un pequeño pago complementario en las próximas semanas a todos los productores que pueden comprar pago verde.
Una propinilla.
Exacto.
Muchas gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Consultas para él en nuestra página web, www.agropopular.com, ahí en la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, buenos días, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El himno de la PAC. Ha sido el consultorio sobre la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Mira a Rubén lo que nos dice Belén Barrera. Buenos días desde Manquillos, Palencia, a través de Twitter. El verano está siendo un desastre, tormenta, día sí, día también. Luego contamos la previsión. Y hablamos ahora de agua y regadíos.
Agua para la tierra.
El sector agrario utilizó en 2016 un volumen de agua similar al de 2005, cerca de 15.000 hectómetros cúbicos, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Eugenia.
Sin embargo, aumentó la consumida mediante los sistemas de riego por goteo y por aspersión, mientras que disminuyó la cantidad utilizada en riego por gravedad. Según el informe del INE, por tipo de cultivo, los herbáceos representaron algo más de la mitad del volumen total del agua de riego. Los cultivos de patatas y hortalizas registraron el mayor aumento, con un 11,4% más de agua utilizada que en 2015. Por el contrario, descendió un 11% en el olivar y en el viñedo. El INE proporciona también datos del origen del agua que se utilizó para riego en ese año. El 75% fueron aguas superficiales, el 23% aguas subterráneas y el resto procedió de otros recursos hídricos como el agua desalada o regenerada.
Y la reserva hidráulica ha vuelto a disminuir al comienzo de esta semana. Se encontraba al 68,2% de su capacidad total. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a conocer esta semana el borrador del documento en defensa del agua. En el texto se recoge que no se destine ni una sola gota para regadíos en el Levante y solamente se facilite el agua de la cabecera del Tajo en forma de trasvase si hay necesidad real de abastecimiento humano.
Esta semana el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha admitido que el documento es el resultado de 6 meses de reuniones con agentes sociales, económicos y medioambientales de la región. Ha precisado que el agua sí se podrá utilizar para regadío en la región y que el documento propone inversiones para los municipios de la cabecera del Tajo, pero ha resaltado que frente a posibles trasvases siempre estarán por delante los intereses de la cuenca cedente. El documento está a disposición de todos los ciudadanos en la página web de la Junta desde el 16 de julio hasta el 15 de septiembre para recoger aportaciones y sugerencias.
Y el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha pedido más agua para Castilla-La Mancha y menos sanciones, porque en esta comunidad autónoma sin agua no hay futuro. Barato ha asegurado que no va a entrar en disputas con nadie ni contra nadie. Ha reiterado que en Castilla-La Mancha hay agua y cuando se reparte de una manera racional hay para todos, incluidos los agricultores. Y finalmente, los alcaldes socialistas de la Vega Baja en la Comunidad Valenciana han remarcado que el trasvase Tajo Segura es irrenunciable y han pedido al Gobierno central soluciones integrales que ayuden a esta comarca en materia de agua. Y del agua a la estructura del Ministerio. Por fin, el Consejo de Ministros aprobó ayer la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ha tenido que pasar más de un mes y medio.
Entre sus competencias figuran la política de regadíos y la política forestal, que no han pasado finalmente al nuevo Ministerio para la Transición Ecológica. De acuerdo con la estructura aprobada, el Ministerio de Agricultura es el encargado de proponer y ejecutar la política del Gobierno en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria, desarrollo rural y alimentación. En este ámbito, según un comunicado de este departamento, propone y ejecuta la acción del Gobierno en materia de producción primaria y mercados agrarios, sanidad de la producción agraria, regadíos, industria alimentaria y desarrollo rural, y también propone y ejecuta lo relacionado con la innovación sectorial y del territorio rural y política forestal, además de todas las competencias relacionadas con la pesca. Esta estructura se ha publicado ya hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Han ido despacito, pero han ido.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos.
Y decir que Jesús Casas Grande estará al frente de la empresa pública Traxa. Actualmente ocupa la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres agricultor? ¡Enhorabuena! Regístrate en yarapremiumclub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a yarapremiumclub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en yarapremiumclub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Si dices Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros, con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Y este mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas. Quedan 400.
En Verti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no. Sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
¡Hey, Elena! ¡Va por ti!
¡I love you!
Hay muchas maneras de decir te quiero. La de Vodafone es regalarte, a ti, que eres cliente de contrato, 25 gigas en tu móvil, sin que hagas nada de nada. Y es que vamos a quererte mejor. Empieza ya a disfrutarlos y estate atento a próximas ventajas. Vodafone. ¿Ready?
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón.
¿Tienes razón? ¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 ganas 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Esta es la cita con la información agraria aquí en Agropopular, en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada. Quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Se llevan con nosotros desde las 8 y media. Nuestro agradecimiento y quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Por ejemplo, este comentario que lleva por título Sánchez, Planas y Calviño, vaya trío.
Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado. Tantos años asintiendo.
A fecha de hoy seguimos sin saber cuál es la posición que mantendrá el gobierno de España en la negociación del marco financiero de la Unión Europea 2021-27 en lo que respecta al dinero de la PAC. En este contexto hay que recordar que la Comisión Europea ha propuesto un recorte de los fondos de la PAC. Esta idea salió inicialmente del despacho de la actual ministra de Economía, Nadia Recortes Calviño, cuando era directora general de presupuestos de la Comisión Europea, lo que tiene su aquel, como luego explicaré. Pedro Sánchez ha dispuesto esta semana de una oportunidad de oro para clarificar la posición española durante la intervención que tuvo en el Congreso de los Diputados para presentar su programa de gobierno. Sin embargo, no solo no aprovechó la ocasión, sino que ha añadido más incertidumbre. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez al respecto.
Señorías, estamos actualmente en pleno proceso de negociación del marco financiero plurianual 2021-2027 y la reforma de la política agraria común a partir del año 2020. Y para este gobierno la política agraria común es una cuestión de Estado. Y por ello vamos a defender con el más amplio consenso posible una PAC fuerte, con un presupuesto acorde a los grandes retos que se plantean, como son, entre otros, la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente. Contamos ya con el respaldo de los principales representantes de los sectores afectados, las comunidades autónomas, y estamos convencidos de que podemos seguir ampliando nuevas alianzas con Estados miembros y también con el Parlamento Europeo, que en esta cuestión tiene muchísimo que decir, con el fin de alcanzar nuestro objetivo de mantener un presupuesto de esta política fundamental para España.
Recalco lo de un presupuesto, que es lo que ha dicho Sánchez. ¿Pero a qué presupuesto se refiere el presidente del Gobierno? Puede que se refiera a las cifras actuales, pero no lo especifica. Puede que se refiera a las cifras que ha planteado la Comisión Europea, que suponen un recorte, pero tampoco lo ha dicho. Total, que a fecha de hoy seguimos sin saber si el Gobierno de España acepta o no el recorte del dinero propuesto por la Comisión Europea. Con lo fácil que sería decir, al igual que ha hecho el presidente francés Macron, esta frase o una similar: España rechaza el recorte del dinero de la PAC propuesto por la Comisión y defiende que se mantengan los fondos actuales. Así acabaría con todas las dudas. Claro que eso supondría desautorizar las ideas que se defendió su ministra de Economía y también presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuando era directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Y eso parece que son palabras mayores. Mientras tanto, el que está quedando mal es el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no ha logrado todavía que el presidente del Gobierno se pronuncie claramente sobre esta cuestión vital para los intereses del campo español. Vaya trío Sánchez, Planas y Recortes Calviño.
Que la bebeca es una mentirosa, malvada y peligrosa.
Y en relación con este asunto hay que decir que Francia y Alemania presentaron un documento en el que rechazan la reducción propuesta por Bruselas para el presupuesto de la PAC en el periodo 2021-2027. El ministro español Luis Planas respaldó la posición franco-alemana y recordó que un total de 20 países ya firmaron una declaración, la llamada Declaración de Madrid, en el mismo sentido. Pero falta por conocer la posición global del Gobierno español. Y vamos a conocer lo que opina la consejera de Agricultura de Castilla y León, doña Milagros Marcos. Muy buenos días, doña Milagros.
Hola, muy buenos días, don César.
Usted tuvo la semana pasada una reunión con el ministro de Agricultura, hablaron del presupuesto. ¿Qué dijo usted y qué dijo él?
Bueno, efectivamente, tuvimos una reunión y yo lo primero que planteé es lo que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es la garantía de que necesitan los agricultores y los ganaderos de financiación en el nuevo marco. Y, por lo tanto, creo que esa garantía la debe dar, igual que lo hizo Mariano Rajoy, el presidente Sánchez en primera persona, y decir que se opone a los recortes y que va a buscar medidas para garantizar que agricultores y ganaderos mantengan al menos la financiación que tienen en este momento en la PAC. Que además le planteé varias alternativas, no solo la exigencia de financiación, que no es exigencia de las comunidades autónomas, sino precisamente una garantía de estabilidad a agricultores y ganaderos.
Ha dicho el señor Sánchez que cuenta ya con el respaldo de las principales representantes de los sectores afectados y de las comunidades autónomas, pero ustedes no firmaron, los consejeros, la semana pasada no firmaron el documento que tenía preparado el ministerio.
Bueno, es que el documento que se nos envió era un documento muy genérico, que es el que estaba acordado hace un año en conferencia sectorial por todas las comunidades autónomas. En este momento, entre medias, hay tres reglamentos y un presupuesto recortado sobre los que hay que hacer alegaciones. Lo que hemos planteado es que ya no tenemos que bajar de las musas al teatro. Hay que empezar a hacer alegaciones a los artículos del reglamento. Y en esos términos es en los que acordamos todas las comunidades autónomas enviar ya para bajar. No podemos seguir diciendo que estamos de acuerdo y que queremos con carácter genérico cuestiones que ya están superadas por la realidad de la Comisión Europea. Yo incluso le planteé al ministro que el primero el presidente Sánchez sea quien diga que se opone a los recortes, en segundo lugar que habilite fórmulas como puede ser el incremento de la financiación de los países y comprometa que España va a aumentar la financiación a los fondos europeos para evitar el recorte en la PAC. Y si no consigue este acuerdo, a pesar de la alianza entre 15, que ya estaba acordada de antemano, el que plantee que haya un fondo de garantía del Estado para cubrir el recorte que está planteado en desarrollo rural. Estamos hablando de mucho dinero, el desarrollo rural, con un recorte de más del 15%, y que nos va el futuro del medio rural y la despoblación.
Gracias, doña Milagros Marcos. La despedida con música de su tierra, el grupo Candeal. Buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes.
Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro.
Y esta noche ha llovido en varios puntos de España, luego nos lo contará en un ratito Rubén del Campo. Mientras tanto, recordamos que está en marcha nuestro concurso, estamos sorteando 4 agrotransistores de última generación. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en el concurso? Pues responder a esta pregunta, una variedad de trigo que da nombre también a un tipo de pan, una variedad de trigo que da nombre también a un tipo de pan. Formas de participar en el concurso, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, del concurso semanal, rellenan datos, respuesta, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, no se olviden, es imprescindible que coloquen junto la respuesta para poder optar al premio el hashtag o etiqueta de este sábado, #agropopulartrigo, #agropopulartrigo. Si prefieren participar a través de Facebook, en esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope, y aquí solo hay un requisito, pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
¿Algo que hayan dicho los oyentes a través de...?
Del correo electrónico, por ejemplo, Gonzalo Paíno desea un buen verano a todos los oyentes y una buena cosecha a todos los agricultores. Julián Arranz comenta que en Valladolid ayer cayó un buen chaparrón, pero que hoy ya luce el sol. También María Antonia Terleiro nos cuenta que en Cebreros ayer hubo tormenta, pero sin pedrisco, afortunadamente. Isabel Santolaria nos escribe desde Jaca, donde dice tienen un día soleado, aunque sin excesivo calor.
Luego estaremos muy cerca allí, en Canfrán.
Pedro Pellegrín nos dice que en Lorca hace mucho calor. Juan Fernando García nos cuenta que en Las Palmas ha amanecido nublado. Y José García Costa nos dice que en la Antilla, Huelva, está despejado y tienen 19 grados.
Esperamos su participación. Mientras tanto, repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:09. En el tiempo, se esperan tormentas en el norte y este de la península. El fin de semana, la semana que viene, cielos despejados y subida progresiva de temperaturas.
La reserva hidráulica vuelve a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba al 68,2% de su capacidad, un 1,2% menos que la semana anterior.
Ni una sola gota de agua para los regadíos de Levante es una de las máximas que recoge el borrador de documento en defensa del agua que prepara Castilla-La Mancha.
Las organizaciones agrarias de Castilla y León trabajan para que Agroseguro agilice las peritaciones tras los daños provocados por el pedrisco en algunos cultivos.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha avanzado que tiene previsto presentar en septiembre el proyecto de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
COAG pedirá a la Agencia de Información y Control Alimentarios que investigue el desplome de las cotizaciones en origen de la sandía justo con la llegada del calor y el aumento de la demanda.
Subidas de precios en los mercados de futuros de los cereales y en el mercado interior han predominado las repeticiones y las subidas. También ha habido algún descenso.
Y por último, sin cambios en las cotizaciones del aceite de oliva.
Este ha sido el repaso a estos titulares. Ahora vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán y del nuevo Clase X.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubascos.
A ver, Rubén, la predicción para este fin de semana.
Pues este fin de semana, César, vuelven a repetirse, se repiten las tormentas. Esperamos tiempo inestable en el norte y nordeste peninsular, por la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera. De manera que aunque ahora por la mañana los cielos estén despejados, no hay que fiarse porque pueden crecer las tormentas a partir del mediodía, sobre todo en Galicia, comunidades cantábricas, norte y este de Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. Y atención, porque en estas dos últimas comunidades, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, las tormentas pueden ser especialmente intensas, sobre todo mañana domingo, e ir acompañadas otra vez de granizo. En cuanto al resto del país, bueno, pues el tiempo estará más tranquilo y puede darse algún chubasco más aislado y débil en las Islas Baleares. Las temperaturas hoy suben en la mitad occidental del país, ascenso que se repite mañana, y bajan en la mitad oriental, sobre todo en las zonas donde haya tormentas. Las máximas van a estar entre 25 y 30 grados en el norte y entre 30 y 35 en el sur. Por lo tanto, calor, pero moderado.
¿Te puedo hacer una pregunta íntima?
Vale.
¿Cómo has podido soportar 3 semanas sin ver a Lucía Díaz, que ha sido estado difícil de vacaciones?
Ha sido difícil, pero lo hemos conseguido.
Lucía Díaz, bienvenida.
Muchas gracias, César.
Has vuelto muy morenita.
Sí, un poco más. ¿Me has echado de menos?
Mucho. No sabes cuánto también. Especialmente ese carácter tan alegre, ese carácter tan llevadero, ese
¿sí?
buen carácter.
Ah, bueno, me alegro entonces.
Primera mitad de la semana.
La inestabilidad atmosférica tiende a remitir, de forma que tan solo se producirán precipitaciones en general débiles en el extremo norte peninsular. Tampoco descartamos la formación de tormentas en el sistema ibérico oriental, pero en principio serán mucho más débiles que las del fin de semana. Las temperaturas subirán el lunes y bajarán el martes para volver a ascender el miércoles. Seguirá el calor moderado con valores ligeramente por debajo de la media en casi todo el país, salvo en el Mediterráneo. Los registros más altos se alcanzarán en el sureste y Valle del Ebro, donde las máximas rondarán los 35 grados.
Estamos
con la previsión del tiempo, tu trabajo, tu ocio, tu tiempo, con el nuevo Clase X de Mercedes-Benz.
Y sorteamos, en colaboración con los amigos de Mercedes, un vehículo de este tipo que yo llamo pick-up y que mamen llama...
Pick-up.
A ver, repite lo que...
Pick-up. pick-up.
Bueno, pues un vehículo de este tipo puede ser suyo si participan en el concurso que tenemos puesto en marcha en colaboración con los amigos de Mercedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Enviar una foto de un vehículo de estas características, de un pick-up, según mi versión.
Y según la mía, pick-up.
Y envían una foto del concursante con un vehículo a entrar en nuestra página web www.agropopular.com y buscan ahí el apartado del concurso Mercedes, el apartado del concurso Mercedes. Y siguen, leen las bases y siguen las instrucciones, nos envían esa foto y ya participarán. Esperamos su participación, repito, a través de www.agropopular.com en el concurso Mercedes. Y vamos ahora con el resto de la semana, Rubén.
Bueno, pues a partir del jueves, la segunda mitad de la semana, también va a estar dominada por el tiempo estable. Los cielos estarán poco nubosos en todo el país, salvo en el extremo norte peninsular, donde se puede dar alguna lluvia o algún chubasco débil. Y también puede haber alguna tormenta en zonas de montaña. Las temperaturas van a ir subiendo, van a hacerlo de forma progresiva, de manera que tendremos calor. Pero calor el propio de la época, vamos, las temperaturas que se esperan para esta época del año, en la que nos encontramos, que es la canícula.
¿Dónde estabas tú en 1984?
Pues en 1984, que tenía 7 añitos, estaba pasando el verano seguramente en mi pueblo, en Lodosa, Navarra.
Perfecto. Pues en 1984, cuando nació este programa, por cierto, el próximo sábado conmemoraremos nuestros 34 años, sonaba esta canción.
No hago más que pensar, no hago más que soñar.
Lucía, vamos de la mano, a ver si sabes el nombre de este grupo.
No tengo ni idea.
Pues es muy agrario. Trigo.
Ah, bueno, ¿el Candeal?
No, ese es otro grupo.
Ah, vale.
Tú búscalo por ahí. Vale. Búscalo por ahí. A ver, Rubén, ¿qué es la canícula?
Pues mira, la canícula es el periodo del año en el que la temperatura es más alta. Y es curioso porque la sabiduría popular lo identificó perfectamente. Hay un refrán que dice que de virgen a virgen el calor aprieta firme. Y se refiere a la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio, y al día de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto. Entonces, bueno, se supone, se entiende que ese periodo, ese mes, es el que más calor se sufre. Y los datos científicos lo avalan porque, bueno, hay un estudio de mi compañero de AEMET, César Rodríguez Ballesteros, que concluyó que la mayoría de las ciudades del interior de España, la canícula, el mes en el que más calor hace del año, comenzaba el 15 de julio y terminaba el 15 de agosto. Y en cambio, en las zonas costeras, por la inercia del agua del mar, se retrasaba un poquito del 20 de julio al 20 de agosto. Y dentro de la canícula, el periodo más cálido es el de la segunda quincena de julio. O sea que en estas fechas concretas nos encontramos.
Pues, ¿y en, quién lo diría este año? Por este lo menos año, una gran parte de España.
Este año el momento más cálido fue a finales de junio, principios de julio. Ahora estamos, pues eso, con unas temperaturas algo frescas. En cambio, en el norte de Europa lo están sufriendo bastante más que nosotros.
Efectivamente.
El calor.
Bueno, ha sido la previsión del tiempo.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Estamos hablando ahora mismo de xylella fastidiosa, pues de lo que vamos a hacer en nuestra sección dedicada a la innovación.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Bueno, a ver. La sección de innovación gracias a Foro Interalimentario. Hablamos de Xylella fastidiosa. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha confirmado nuevas detecciones de Xylella fastidiosa de la subespecie múltiples en almendros en la provincia de Alicante. Además, la bacteria se ha detectado en esta ocasión en otras plantas. El Gobierno valenciano ha procedido a actualizar por octava vez la resolución que recoge las zonas afectadas y establece las medidas fitosanitarias a aplicar. Y saludo a doña Elena Cebrián, que es la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana. Doña Elena, muy buenos días. Ah, pues no tenemos la comunicación con ella todavía. El texto publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana del jueves califica de utilidad pública la lucha contra la bacteria Xylella fastidiosa en todo el ámbito de la comunidad. ¿Qué ha dicho la consellería?
Según ha señalado, el paso de la enfermedad a especies forestales refuerza la necesidad de las medidas de erradicación que eviten la expansión. También ha apuntado que la falta de colaboración en la zona está dificultando la contundencia necesaria en las actuaciones de la consellería que impidan el avance de la enfermedad dentro de la zona demarcada y un mayor control. La consellera Elena Cebrián ha informado al sector de que ha pedido más fondos al Gobierno central para la lucha contra plagas en la región y ha recordado que los afectados pueden solicitar indemnizaciones.
Y desde Asaja Alicante han lamentado que la Xylella haya llegado por primera vez a especies arbustivas como la manzanilla o el romero, un hecho que considera que demuestra que las medidas que se están aplicando no son efectivas.
Por ello ha exigido al Gobierno valenciano que amplíe la zona tampón y que controle de inmediato la actividad vectorial, ya que el insecto que propaga la bacteria se ha multiplicado, como puede comprobarse en los terrenos afectados. Asimismo, la organización agraria ha desmentido las acusaciones que se están vertiendo acerca de que los afectados estén dificultando las actuaciones del Consell. Según su presidente, Eladio Aniorte, se están basando en excusas para tratar de esconder su ineficacia y el disparate de gestión que están desarrollando en esta crisis en vez de asumir sus responsabilidades y actuar con coherencia, algo que Aniorte considera aún están a tiempo.
Doña Elena Cebrián, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora sí. Bueno, última hora sobre la Xylella.
Sí, vamos a ver. Anteayer hicimos la última actualización de datos. Siguen estando algunos positivos en la misma zona demarcada. Lo que estamos haciendo es intensificar todas las prospecciones y todos los tratamientos en la misma zona con el objetivo, pues, de que lo hemos dicho desde el principio, de dejar confinada la enfermedad donde está y evitar que se extienda. Por eso continuamos los tratamientos, continuamos los análisis y ahora han sido 23 positivos, igualmente todavía todos en almendro y una serie de especies forestales de arbustivas mediterráneas clásicas.
¿Qué mensaje quiere transmitir usted, primero, a los agricultores que ya se han visto afectados y, en segundo lugar, a los que están en las zonas cercanas?
Pues el primer mensaje es que estamos haciendo la consellería todo en cumplimiento de la decisión, de la normativa y protegiendo al sector. Estamos haciendo todos los tratamientos con la máxima contundencia porque eso es lo que puede hacer evitar que la enfermedad se extienda. Es una enorme responsabilidad que tenemos todos, la consellería y todo el sector agrario. Tenemos también una permanente comunicación con las organizaciones agrarias para atajar esta enfermedad que es muy grave, es muy preocupante para los cultivos mediterráneos y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos la línea de indemnizaciones abierta, más de 2 millones de euros previstos para las indemnizaciones y estamos actuando también desde el punto de vista formativo, de charlas, de también todos los estudios con el comité científico para los estudios de plantas posteriormente para la recuperación de las zonas. Es decir, estamos trabajando por todos los medios para evitar la enfermedad, para controlarla y desde luego para que no se extienda. Lo que necesitamos desde luego es un compromiso, un esfuerzo también por parte del Ministerio para que aporte aún más en lo que necesitamos en todo este esfuerzo financiero y de personal que estamos llevando desde la Consellería.
¿Y en materia de investigación están haciendo ustedes algo?
Sí, por supuesto. Participamos en 3 proyectos internacionales, en el X Factor, en el Ponte y otro con el Ministerio. Aparte, en el IVIA, que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el laboratorio de referencia para este tipo de enfermedades, pues tenemos a los principales científicos, tenemos mucha colaboración con el CSIC, con un equipo específico de Xylella, enfermedades bacterianas. Tenemos mucho contacto con los expertos internacionales, italianos sobre todo, intentando pues entre todos atajar una plaga que es una enfermedad una bacteria que está afectando a toda la Europa mediterránea. Por eso es muy importante que actuemos todos de esta manera conjunta y que todos colaboremos para evitar que la enfermedad se extienda.
Doña Elena Cebrián, consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, muchas gracias y que se encarrile la situación. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias y buen día, además desde la montaña de Alicante que les estamos hablando.
Gracias. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
La siguiente noticia nos deja el corazón partido.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío?
Año 1998 fue prácticamente la canción del año. Las cotizaciones de las sandías se han desplomado justo con la llegada del calor y el aumento de la demanda. Por ello, COAG, que ha calificado esta situación de fenómeno paranormal, va a solicitar a la Agencia de Información y Control Alimentario que abra una investigación urgente.
Quiere que la AICA determine si existe un pacto entre los principales operadores comerciales para presionar a la baja de forma ilegal los precios de la sandía en el campo. De acuerdo con los datos de la organización, en el último mes se ha registrado una caída del 74% en el precio de este producto, que ha pasado de 31 céntimos de euro por kilo a 8. Esta cotización es inferior al coste de producción, estimado en una media de 18 céntimos de euro por kilo.
¿Y dónde hemos hecho la compra?
La hemos hecho online a través de la página web de Carrefour.
Empezamos por la sandía.
75 céntimos de euro el kilo.
10 céntimos de euro precio en origen que facilitan desde la Consejería de Valencia. Más.
Seguimos con el albaricoque, 1,89 euros.
50 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
Más. La cereza, 3,59 euros.
80 céntimos de euro precio en origen que marca la lonja del Ebro. Y un último producto.
Terminamos con una hortaliza, el pepino, que cuesta en Carrefour 1,08 euros el kilo.
35 céntimos de euro precio en origen que nos facilitan desde la Consejería de La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario que en el negocio fluye.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. El avance de la cosecha sigue lento en muchas regiones debido a la lluvia. Los compradores van realizando las adquisiciones necesarias para cubrir el mes de agosto y esta demanda, la escasa oferta y la fortaleza en los mercados internacionales ha parado la bajada de precios del mercado nacional de los últimos días e incluso ha habido algunas subidas de un euro. Esto es el comentario que nos hacen agentes comerciales. ¿Qué es lo que ha sucedido en las lonjas? Pues en la de León, por ejemplo, repetición de precios. La cebada, 153 y el maíz, 175 euros. En la lonja de Córdoba, pues ha habido subidas y repeticiones. Por ejemplo, los trigos duros han oscilado entre 171 y 196. Unos han repetido y otros han subido. Y los trigos blandos han oscilado entre 171 y 176 con subida. La cebada, 156, subida de 1 euro y el maíz, 178, subida de 2 euros. En Salamanca, la cebada, 154, subida de 1 euro. Más productos. Bueno, en lo que respecta a los puertos, ha habido subidas de precios de los cereales y en lo que respecta a subidas en cebada y en trigo de 2 euros y repeticiones en maíz y soja. En los mercados de futuro, subidas en trigo y maíz y en soja, repetición de precios. Algunos otros productos como el aceite de oliva.
Los precios del aceite de oliva se han mantenido sin cambios durante esta semana en el mercado nacional. Según fuentes de Óleo Estepa, en estos momentos hay fluidez en el mercado y estabilidad en las cotizaciones. En Lampante se cerraron operaciones a 2.450 euros por tonelada, en Virgen a partir de 2.600 y en Virgen Extra desde 2.950 euros. El sistema de información de precios en origen de la Fundación del Olivar, Pulred, confirmó estas repeticiones, mientras que en la lonja de Extremadura se notaron variaciones en los Virgen Extra, de forma que subieron 50 euros hasta situarse entre 2.800 850 y 3.000 euros por tonelada.
En frutos secos no ha habido una tendencia clara en las cotizaciones de las almendras. Por un lado, en Mercamurcia todas las variedades subieron ligeramente, a excepción de la comuna. Las cotizaciones se situaron entre 4,68 y 6,69 euros. En Tortosa, por el contrario, cayeron la comuna y la Moyano, mientras que en Reus y en Albacete no hubo cambios. Las avellanas se mantuvieron sin variación en Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano, puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tienes un comercio? Ya está KeyCommerce de CaixaBank. Elige ya tu pack Commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Y además con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
Si te digo que alguien es experto en aparcar antes, sabes qué moto conduce, ¿verdad? O si es experto en viajar a su manera o en disfrutar en plena naturaleza. Y si te digo que hay un seguro que es moto experto, ¿a qué sabes que estoy hablando de Línea Directa? Expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular. La simplificación de la PAC centró las discusiones de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura Europeos celebrada el lunes en la capital comunitaria. Repasamos así los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Más, Eugenia.
Habrá recursos financieros para los productores de aceituna de mesa si finalmente Estados Unidos confirma los aranceles, según el comisario Hogan, que trató el asunto con el ministro Luis Planas.
Europol, la Policía Europea, ha informado de la incautación más importante de pesticidas ilegales o falsos llevada a cabo hasta el momento en total han sido 360 toneladas de estos productos.
El Gobierno ha modificado el Real Decreto con las medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle, que afecta a especies ganaderas de producción y a las aves silvestres.
Pero si ahí pone Newcastle, ¿cómo lo pronuncian?
Hazme caso, se dice Newcastle.
El Gobierno modificará la normativa sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones porcinas para adecuarla a las nuevas exigencias en materia de higiene, sanidad y bienestar animal.
El Ministerio de Agricultura ha nombrado a Gemma Hernández Maroñas nueva directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado esta semana repeticiones en las cotizaciones de los cerdos cebados y descensos en los lechones.
Pocos cambios en vacuno de carne. En el mercado del ovino, algunas subidas en los precios de los corderos de menor peso.
Repeticiones generalizadas en pollo y escasas variaciones en conejo. Los precios de los huevos se movieron entre descensos y repeticiones.
Y por último, nos iremos hasta la estación de Canfranc, en Huesca, para celebrar su 90 cumpleaños y haremos turismo por esa zona.
De momento, solo se vive una vez.
Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres...
Quedan 12 minutos para participar en nuestro concurso y es una de las últimas posibilidades para ganar nuestros agrotransistores de última generación porque se nos están acabando, ya sí que sí. ¿Formas de participar en el concurso? Bueno, primero, están en juego esos cuatro agrotransistores de última generación que además son despertadores para los dormilones. Y la pregunta es, ¿qué variedad de trigo, nos tienen que decir la variedad de trigo que con la que se hace un pan característico? La variedad de trigo con la que se hace un pan característico. Y empieza por C, la variedad de trigo, para dar pistas. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 6006. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, el concurso semanal, rellenan los datos, la respuesta, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además es imprescindible en Twitter que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta de este sábado, @agropopulartrigo. Imprescindible para optar al premio. No se olviden, @agropopulartrigo. Si prefieren concursar en Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí como requisito que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho.
A través de Twitter, Tere nos dice, buenos días, hoy en Vigo vamos a comprar un rico pan sobado hecho con trigo, y nos dan la variedad de trigo. Carlos Asabán, buenos días, 11 Serie Equipo, la mañana fresquita desde Fuente de Cantos, la respuesta es tal y tal. Valentín, buenos días desde Sevilla, y da la respuesta, que tengáis un bonito día más.
En Facebook, Gerardo Folgado dice, buenos días, soleados y fresquitos desde Badajoz. Jesús Velasco nos cuenta que en Logroño hay un cielo amenazante y 16 grados. Julio Antonio Cebrián apunta, buenos días desde Cosuenda, Zaragoza, mañana despejada con 16 grados. Mari Carmen Capdevila nos dice que en Lleida ayer tormentas con pedrisco que han dañado los cultivos de los pueblos. Hoy sol y 18 grados ahora, añade. Loli González también en Facebook nos dice desde Villaescusa, Zamora, que está saliendo muy bien la cosecha de cereal. Y Gustavo Tornaria apunta también en esta red social, buenos días, concierto en la Ribera del Ebro, Navarro.
Y hablando de Navarra, a través de Twitter el usuario Arando Navarra dice, empezando el sábado con Agropopular, gracias por informarnos de las últimas noticias del campo, aquí seguimos con la siega por Navarra despacito. La respuesta de hoy es tal y tal y nos manda una foto que hemos retuiteado convenientemente. ¿Alguna cosa más?
De Navarra a Málaga, Isabel Pedraza nos cuenta que en esta provincia hoy se espera un día caluroso, aunque han tenido un verano muy suave hasta ahora. Carlos Brihuega nos dice que está en la Alcarria recogiendo la cosecha de cereales, comenta que los precios son de vergüenza y Manuel Cremades nos cuenta que hace mucho calor en Alicante.
Y vamos con el consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a todos los oyentes.
Consulta de Jorge Barriuso. Nos dice que él y su hermana heredaron en 2015 unas fincas de un tío suyo. A su vez, estas tierras eran cultivadas por su hermano desde 2001 mediante parcerías con un contrato verbal, el cual desconocen. Posteriormente, al retirarse este, las tierras son cultivadas por su hijo, por lo tanto, son primos de las personas que nos hace la consulta. Nos indica que ha comunicado al final de la campaña pasada fehacientemente a esta persona que no quieren continuar con el contrato que los vinculaba. Una vez comunicado, en teoría, al final de esta campaña tendría que dejar las tierras, pero ya ha comunicado que no lo va a hacer porque está dispuesto a realizar la conversión de aparcería a arrendamiento por una duración de 6 años. Este oyente nos pregunta si eso es posible.
Pues vamos a contestarle de manera sintética. Primero, en cuanto a la parcería, duración, pues es decir, que la duración es la pactada por las partes. Es decir, que si no hay un pacto específico, pues la duración será un año agrícola o el tiempo que sea necesario para completar un ciclo de cultivo. En cuanto a la rescisión del contrato de la parcería, pues bueno, efectivamente parece que lo ha hecho correctamente. Hay que notificarlo fehacientemente con 6 meses de antelación. Ya saben nuestros oyentes que bastaría un burofax, es decir, para que se entienda válidamente realizada esa notificación. Y por lo tanto, transcurridos esos 6 meses, finaliza la parcería con los requisitos de temporales que antes hemos dicho. Y aquí hay que distinguir una cosa muy importante, si el dueño después quiere arrendar esa finca o si el dueño no quiere arrendarla. Si quiere arrendarla, evidentemente hay que decir que hay un derecho preferente del aparcero a pasar a ser arrendatario en igual de condiciones. Y si esto se produce, pues el aparcero tiene derecho a las prórrogas que contempla la ley como arrendatario, de las que habría que deducir el tiempo que ya ha durado la parcería o que duró la parcería. Pero si el dueño no quiere arrendarlas, que es una cuestión que no se depende de la consulta, pues lo que es evidente es que el aparcero no tiene ningún derecho a exigir ese arrendamiento, porque no es un derecho per se, sino que solamente, insisto, es un derecho preferente en el caso de que el dueño quiera continuar, evidentemente, con un arrendamiento a las suyas. Y en cuanto a la segunda cuestión, bueno, pues está en un proceso de extinción del condominio. Esto es un proceso que puede ser más o menos largo. Durante ese proceso, evidentemente, nuestro oyente puede realizar esta notificación, pero la tiene que realizar de acuerdo con el resto de los condominios. Por lo tanto, si hay mayoría de ese condominio para que se produzca esa notificación, se puede hacer. Si no, la cosa se le complica y tendrá que intentar o el acuerdo o el consenso, o si no, digamos, una acción judicial.
Gracias, don Manuel Lamela. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Consultas para él a través de nuestra página web www.agropopular.com y nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. ¡Nos vamos a Bruselas! Volando, hemos llegado. El lunes hubo reunión del Consejo de Ministros de Agricultura. Estuvo dedicada principalmente a debatir las propuestas sobre el futuro de la PAC. En esta ocasión las discusiones se centraron en la simplificación. El comisario Phil Hogan dedicó buena parte de la sesión a intentar convencer a los Estados miembros de que su proyecto de reforma de esta política supondrá una verdadera simplificación de la misma.
Sin embargo, muchos países siguen poniéndolo en duda y consideran que la simplificación será solo para Bruselas, mientras que luego los nuevos planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros para la aplicación de la PAC introducirán más complejidad para las administraciones nacionales. Francia y Alemania presentaron, como ya hemos comentado, un documento en el que rechazan la reducción propuesta por Bruselas para el presupuesto de la PAC en el periodo 2021-2027. El ministro español Luis Plana respaldó la posición franco-alemana y recordó que un total de 20 países ya firmaron en Madrid una declaración en el mismo sentido.
Pesticidas, dábamos antes el titular de Europol. La Policía Europea ha informado de la incautación más importante de pesticidas ilegales o falsos llevadas a cabo hasta el momento en el marco de una operación que está en marcha desde 2015.
En colaboración con la Oficina Europea de Lucha Antifraude, se han incautado 360 toneladas de estos productos. Durante 20 días se han realizado controles en los principales puertos marítimos, aeropuertos y fronteras terrestres, así como en instalaciones de producción y de acondicionamiento de 27 países. Las investigaciones se centran en la venta y la comercialización de pesticidas falsos y en el comercio ilegal de sustancias, lo que atenta no solo contra los derechos de marcas o propiedad intelectual, sino también contra la salud y el medio ambiente por los efectos potencialmente nocivos de los productos comercializados. De acuerdo con informes recientes de la Unión Europea, el volumen de pesticidas falsos e ilegales representaría el 14% del mercado.
Y sequía en Europa. El Observatorio Europeo de la Sequía ha publicado un informe que recoge la situación de escasez de agua que se vive en buena parte del centro y el norte de Europa desde mayo de este año. Una combinación de falta de precipitaciones y temperaturas superiores a la media, con olas de calor incluidas, está afectando a las producciones agrarias, principalmente a los cereales y a los pastos, y está obligando a restricciones de agua en zonas concretas. También está habiendo muchos incendios. Según el Observatorio, no se esperan lluvias significativas en lo que queda de mes. Entre los países afectados figuran las repúblicas bálticas, Polonia, Alemania, la República Checa, Dinamarca, Suecia e Irlanda. Y en cítricos,
el sector cítrico español ha mostrado su decepción ante la última propuesta de la Comisión Europea en materia de protección fitosanitaria. Sus representantes subrayan que no contempla el riesgo de introducir ciertos organismos nocivos con algunas frutas y hortalizas procedentes de países terceros. Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, cooperativas agroalimentarias, Ailimpo y el Comité de Gestión de Cítricos han valorado la propuesta como un paso atrás en la política de protección fitosanitaria en frontera. Según el sector, Bruselas ha presentado una propuesta con un listado de vegetales de alto riesgo que, lejos de dotar al sistema de importaciones de una mayor seguridad frente a plagas y enfermedades, no contempla ese riesgo de introducir ciertos organismos nocivos.
Y en Brexit, la Comisión Europea ha pedido a todos los operadores económicos que se prepare para la salida del Reino Unido de la Unión, teniendo en cuenta las diversas situaciones que pueden darse. Y los ministros de Asuntos Exteriores europeos han aprobado la inclusión del Sáhara Occidental en el acuerdo comercial agrícola con Marruecos.
Y por último, la Unión Europea y Japón han firmado un acuerdo de asociación económica. Desde el punto de vista del sector agrario español, se abren posibilidades para algunos sectores como la carne de vacuno, de porcino o el vino.
Y en lo que respecta al porcino, vamos a hablar ahora de nuevas normas y de macrogranjas. El que tiene un marrano tiene un tesoro. Atención a lo siguiente. El Ministerio de Agricultura prepara una modificación de la normativa sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones porcinas con el fin de actualizarla y adecuarla a las nuevas exigencias en materia de higiene, sanidad animal, bienestar de los animales y medio ambiente.
La normativa actual data del año 2000 y el Ministerio considera que precisa cambios por el fuerte crecimiento que ha registrado el sector en nuestro país y por los nuevos desafíos que tiene que afrontar en materia de seguridad alimentaria, sanidad y medio ambiente. El nuevo texto establecerá unos criterios respecto a la dimensión de las explotaciones, su ubicación y la distancia mínima entre unas y otras. También reforzará los requisitos en materia de bioseguridad y sanidad animal, adaptándolos al riesgo potencial que presentan los distintos tipos de granjas y revisará las normas sobre movimiento de animales. Asimismo, incluirá medidas para reducir las emisiones de amoníaco procedentes de esta actividad y actualizará las exigencias para la gestión de estiércoles.
Y el problema de las macrogranjas, que va más el rechazo social y popular a la instalación de las mismas. La Dirección Provincial de Agricultura de Toledo ha dado luz verde a la instalación de una explotación porcina para 6.000 lechones en la Puebla Nueva, tras emitir el informe de impacto ambiental.
En concreto, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha recoge que los lechones llegarán con unos 6 o 7 kilos de peso y permanecerán 51 días cuando se prevé que hayan alcanzado los 20 kilos, momento en que saldrán con destino a explotaciones de cebo. En Mazuecos, Guadalajara, la empresa Cartagres ha iniciado los trámites para instalar una granja porcina de 2.000 cabezas. Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha advertido que observa triquiñuelas legales en el proyecto que, a su juicio, originará un grave impacto ambiental y social en la zona. Y, por último, representantes de la plataforma Serranía Limpia y Viva de Cuenca se reunieron el martes con responsables de la administración autonómica en la provincia para mostrar su malestar por el proyecto para construir una explotación porcina en el municipio de Zarzuela.
Y don Jaime Collado, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
Y es agricultor y miembro de Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha. ¿Y dónde tienen ustedes el problema?
Pues lo tenemos aquí en nuestro pueblo, en Alpera, en la provincia de Albacete, y en el municipio colindante de la provincia de Valencia, que se llama Ayora.
¿Qué es lo que rechazan ustedes y cuál es el proyecto que hay?
Pues el proyecto que han presentado el industrial son 28.800 cerdos de cebo y han pedido también 450.000 metros cúbicos de extracción de agua.
¿Y se oponen ustedes? ¿Por
Hombre,
qué?
Claro.
¿Por qué?
Pues por muchísimos motivos. El primero es la extracción de agua, casi unos 450 metros cúbicos en una cuenca como la del Júcar, que es una cuenca que está muy muy debilitada, pues al resto de agricultores, a familias que extraemos agua del acuífero, pues es evidentemente esa extracción tan bestial iba a hacer disminuir los niveles y nos iba a perjudicar. Y luego los casi 30.000 cerdos de cebo, que entrenarían con 20 kilos, como ha dicho su compañera, y saldrían con 120 kilos tres meses más tarde, produciría cada cerdo 2,15 metros cúbicos anuales de purines, que en total serían unos 62.000 metros cúbicos de purines. Y esos purines los iban a esparcir, a inyectar en los terrenos colindantes, contaminando las aguas subterráneas con nitratos, el aire sería pestilente por el amoníaco, causando afecciones respiratorias, y luego el suelo, ese exceso de fertilización, pues iba a perjudicar también, aparte de los microorganismos que llevan esos purines, bueno, que es un desastre. Nosotros cuando dijeron que iban a instalar la macrogranja, o sea, en teoría era una granja, y eso yo como agricultor y ganadero me pareció bien, pero claro, luego vimos los volúmenes y claro, eso fue... Sí,
dice usted que ese agricultor tenía cereal, me dijo, ¿no? ¿Han segado ya por allí?
Sí, ha sido un poco desastre por los conejos. Por la plaga de conejos, entre el granizo y la plaga de conejos nos han arreglado.
Ya, y los rendimientos han salido muy mal, ¿no?
Pues, claro, como iba a venir el año, que prometía mucho, al final se nos ha quedado la cebada, no ha llegado a 2.000 kilos,
¿sí?
En secano, que bueno, ha habido años peores, pero vamos, que iba a ser un cosechón y al final se ha quedado en poco.
Gracias, don Jaime Collado, seguiremos el tema con atención. Muy buenos días.
Muchas gracias, don César, buenos días.
Pasamos del porcino a las aves. El Gobierno aprobó ayer la modificación del Real Decreto que recoge las medidas comunitarias para luchar contra la enfermedad de Newcastle, según mi pronunciación, que afecta no solo a las especies ganaderas de producción, sino también a las aves silvestres.
Según el Ministerio, con el fin de simplificar y agilizar los procedimientos de lucha contra esta enfermedad, se modifican las medidas de control a aplicar cuando se sospeche su presencia en palomas mensajeras o en aves en cautividad. También se contempla la futura designación por parte de la Comisión Europea de un nuevo laboratorio de referencia de la Unión Europea para esta enfermedad que actualmente se encuentra en el Reino Unido.
Ponme lo de las gallinas, por favor.
¿Y cómo canta la gallina?
Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería, y empezamos por el porcino de capa blanca. Repeticiones en Lérida, en los cerdos cebados y el lechón 23,50, recorte de 3 euros por animal. ¿Qué es lo que hay que comentar del porcino?
Pues ha repetido en Lérida esta semana y de este modo se frena la tendencia alcista que arrastraba desde mediados del mes de mayo. El lechón, en cambio, volvió a caer de forma pronunciada.
En lo que respecta al vacuno, predominaron las repeticiones.
Sí, repeticiones casi generalizadas en las cotizaciones del vacuno de carne. En los meses de verano, los pedidos en las ciudades bajan y la actividad se concentra en las zonas de costa. Sin embargo, los precios se mantienen gracias a las exportaciones, que están a buen ritmo.
¿En ovino?
Pues en ovino, aunque en algunas lonjas y mercados nacionales reflejaron repuntes en los corderos de menor peso, en general han predominado las repeticiones. Hay pesimismo en el mercado porque se esperaban mejores ventas durante este mes y, sin embargo, están bajo mínimos. Además, comienza a aumentar la oferta en el campo y no está siendo absorbida por el mercado.
En corderos, en los corderos, en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,2 y 3,6 euros. Y vamos ahora con el complejo erótico, el pollo.
Pues esta semana tampoco se ha registrado variaciones. Las cotizaciones se mantienen entre 1,31 y 1,32 euros por kilo vivo. En conejos tampoco se han anotado muchos cambios. Los precios se han situado entre 1,70 y 1,77 euros por kilo. Y en huevos los precios se han movido entre descensos y repeticiones, dependiendo de la lonja. Las ventas se mantienen animadas con continuos pedidos de fuera, pero con unas ventas interiores que comienzan a aminorar el ritmo.
Y en porcino ibérico, petición de precios en los animales cebados, tanto en Extremadura como en la como en el mercado de Salamanca. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
¡Nos subimos al tren! Salimos de Madrid y llegamos milagrosamente a Canfranc, porque tal y como está el trazado desde Huesca a Canfranc, mejor dicho, el estado de la vía, es casi un milagro. Esta semana, el miércoles, el 18 de julio, se han celebrado 90 años desde que se inauguró la Estación Internacional de Canfranc. Don Fernando Sánchez Morales, alcalde de Canfranc, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo lo celebraron ustedes?
Pues con muchísima ilusión, con una recreación histórica, que ya llevamos 5 años, y nos caracterizamos todos de época, y Canfranc volvió a 1928, ¿no? Con sus discursos, desfiles militares, todo tipo de vestimenta de época. Fue un día fantástico, genial, y con esa esperanza, ¿no?, de que de una vez por todas ese tren no sea casi una aventura, sino que sea un medio de transporte útil, ¿no?, para la ciudadanía.
El que quiera planteárselo como aventura, y tomárselo con calma, pues que coja el tren en Zaragoza y suba hasta Canfranc, ¿no?
Así es. Bueno, mira, el domingo, como anécdota, el domingo hubo una manifestación y llegó 2 horas y pico tarde el tren. O sea, y venía la gente a la manifestación y llegó tarde. O sea,
iba la gente y llenó el tren por una vez para ir a la manifestación y llegó tarde.
Así es.
No podía con la carga. Don Fernando, merece la pena visitar la estación, por supuesto.
Sí, la estación de Canfranc es muy conocida. Es una estación inmensa, grandísima, de mucha fuerza arquitectónica. Y además, metida en dos montes impresionantes, muy verticales, y con también una historia, un patrimonio inmaterial, una historia tremenda, ¿no?
En la Segunda Guerra Mundial por allí pasó de todo.
Exactamente, con la historia sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, el que viene aquí se va satisfecho, ¿no? Hacemos visitas guiadas, explicamos la historia, y luego ver esta semejante estación, que tú lo has visto muy bien, lo conoces, en estos montes tan verticales, impresiona muchísimo, vale la pena. Tenemos muchísimos visitantes. Mira, el año pasado solo la visita guiada la hicieron 40.000 personas en un pueblecito de 500 habitantes que somos, pero calculamos que gente a ver la estación estuvo en torno a unas 300.000 personas.
Y luego se pueden hacer más cosas en Canfranc, por ejemplo.
Se puede hacer muchísimas cosas en invierno, por ejemplo. Tenemos muy cerquita las estaciones de aquí, de Astún y de Canachú, y Le Somport, para que le guste el fondo. Y sobre todo ahora en verano, pues tenemos la naturaleza pegada al pueblo. Es un pueblo que está integrado en un bosque precioso. Tenemos 300 kilómetros de caminos señalizados con ibones, picos emblemáticos, y bueno, se puede disfrutar muchísimo, ¿no? Y luego tenemos otro. Sí.
Un plato característico de allí para animar a la gente a ir.
Pues lo más característico aquí son las migas de primero y el cordero de segundo, es lo que a la gente le gusta, más le gusta.
El ternasco,
eso es.
¿Alguna actividad para los próximos días?
Bueno, pues tenemos este mismo fin de semana en Canfranc Pueblo, o sea, Canfranc Estación de la Estación, el Canfranc Pueblo originario de origen medieval. Tenemos una feria del Camino de Santiago, porque por aquí también pasa el Camino de Santiago francés, por el puerto de Somport, el más antiguo. Exactamente, y tenemos una feria este fin de semana en Canfranc Pueblo, y también estuvimos el miércoles en 1928, y ahora vamos a la etapa medieval en Canfranc Pueblo este fin de semana.
Don Fernando Sánchez Morales, alcalde de Canfranc. Canfranc bien merece una visita, no solo por la estación, sino por todo lo demás. Buen verano, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Otro.
España huele a pueblo.
A ver, Mamen, la respuesta al concurso de hoy es, bueno, antes de nada, ¿tienes que decir algo?
Sí, que ya somos trending topic desde hace varios minutos con nuestro hashtag de hoy, almohadilla agropopular trigo.
Y eso que muchos de los que han participado se han olvidado hoy de poner.
Se han olvidado, sí.
Incluso un tuit que has puesto tú, que lo estoy vigilando, tampoco lo has
puesto.
Tampoco
lo ponía, porque no cabía.
Sí, no cabía. Vale. A ver, los ganadores.
A través del teléfono, Juan Ortega Moya, que llamaba desde Úbeda, por correo electrónico, Pablo Piedras, que escribía desde Madrid en Facebook. La afortunada es Tomasa Escarlata, de Córdoba, y en Twitter, Olga Gallego.
La respuesta es el trigo candelero. El trigo candeal y el pan candeal, lo más visto en la web. ¿Lo tienes por ahí?
Sí, en primer lugar la noticia, Jesús Casas será el presidente de Traxa. Después la información, la sequía asola buena parte del centro y el norte de Europa con pérdidas en cultivos y pastos. Y después los desconocidos efectos de hacer desaparecer un embalse.
Eso es lo más visto durante la emisión del programa
de hoy.
Ya saben ustedes que tienen a su disposición en nuestra web www.agropopular.com, que también pueden suscribirse a nuestro boletín, que enviamos todos los días las noticias más importantes, entran en la web y se pueden suscribir al boletín, y que lo vamos actualizando a lo largo de toda la semana. Repito, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien y disfruten.
César Lumbreras.